Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Miro hacia atrás, un hombre tiene el torso desnudo y los restos de una camisa ensangrentada amarrándole los brazos al lavamano del baño. Un joven rapado le pega patadas en las costillas y le amarra las piernas con una frazada mientras lo insulta. Pendejo de mierda, ¿por qué no le vas a robar a tu mamá? Agradece que no te quiebro los dedos, reculeado. Siento al chofer del bus intentando encender el motor, pero no lo logra y seguimos detenidos. Un hombre saca su celular para grabarlo. Levante la cabeza, ey, la cabeza. Ahora te vayas a ser famoso, weón. Nadie se atreve a hacerlo. El mismo hombre que graba lo levanta desde la pera hasta que queda frente a él. Tiene los ojos café claros. El hombre amarrado lo mira a los ojos y le escupe una mezcla de sangre y saliva sobre los ojos. Acuérdate de mi cara, acuérdate de mi cara, weón. ¿Por qué lo hiciste? Ey, déjenlo. El auxiliar sube las escaleras y corre hacia el fondo. Me coloco los tapones de silicona en los oídos y escucho mi respiración. Eso es parte de la más reciente novela, pero ahora está escribiendo otra. De nuestro invitado Carlos Araya Díaz, cineasta y escritor, publicó la novela Ejercicios de Encuadre, que ganó el premio Juegos Florales Gabriela Mistral en 2014, y también Historial de Navegación de por Alquimia en 2017, que ganó el premio municipal de Santiago, y más recientemente, esto es 2018, si no me equivoco, 2019. Es que ya, suena el pasado. Sí, era otro Chile. Otro Estamos Chile. Con Carlos Araya Díaz. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, con Carlos nos conocemos del mundo del cine, pero lo entrevisté por este libro que con el que partí, Población Flotante, que fue un libro que a mí me alucinó bastante, por la construcción de este bus que parte de Santiago y que va camino a Arica. Y que tiene una construcción narrativa súper inusual, por lo menos yo no había leído algo así, en donde en general son dos personajes los que lleva la narración, el conductor del bus y el auxiliar del bus, y el resto son microcuentos o microrelatos desde cada uno de los pasajeros, y ahí uno va un poco completando la atmósfera al interior de eso. Ahora, luego yo leí Historial de Navegación, que me di cuenta que también tiene que ver con estos así como micro relatos, estos son más largos, sí, instalados desde distintos personajes que comparten un espacio, en este caso, Calama. Y cómo los personajes se mueven ahí desde sus distintos orígenes y objetivos, etcétera. Antes de entrar a los libros, Carlos, ¿cómo se hace este cruce entre que tú estudiaste cine en el ARCI, hiciste tu película El Hijo Pródigo, acabas el 2019 exitosamente de presentar tu segundo largometraje, ahora de documental, Viaje Espacial, que se estrenó en Valdivia, que ganó en el FIDOX, que tiene pronto estreno, así que nos volveremos a ver cuando hablemos de eso. ¿Cómo se hace esta mezcla, cierto, entre estudiar cine, hacer cine y también dedicarse a la escritura?
Ha sido misteriosa, la verdad. Yo desde chico me interesaba el cine mucho más que la literatura, digamos, como espectador más que creador en ambos casos. Fui cinéfilo, todavía lo soy, creo, ahora puedo ver menos películas. Pero primero me fui a estudiar kinesiología en el norte, porque en ese momento me interesaba más la biología, como este mundo científico. Y cuando me fui a estudiar kinesiología, yo descubrí ahí que tenía otros elementos dentro, digamos, que, y me junté con ciertas personas que potenciaron esta idea en mí que podía ser creador. No hice cortometraje, y después cuando estudié cine me encontré con diversos profesores que me motivaron la idea de la escritura, como por ejemplo te comentaba recién Pedro Chaskel. Él nos hacía todas las semanas ejercicios de ver la realidad y anotar pequeñas anotaciones con respecto a eso, ¿no?
Paréntesis, para quien no lo sepa, perdón, ¿quién es Pedro Chaskel? Pedro Chaskel es uno de los padres del documental chileno, así lo puedo decir, difícil que alguien me lo discuta.
Exactamente.
Fue quien creó, fue el co-creador de el laboratorio de cine de la Universidad de Chile, del Cine Club de la Universidad de Chile, claro. Estamos hablando de los años 40.
Sí.
Y por supuesto fue uno de los más importantes documentalistas durante la época de la UP y después un montajista muy importante, entre otras cosas. Pedro Chaskel montó la Batalla de Chile de Patricio Guzmán.
O el Chacal de Nahuel Toro.
O sea, estamos hablando de un señor de fundamental.
Sí, fundamental.
Y que hasta muy avanzada edad siguió siendo clase.
Claro, entonces fue súper importante, ¿no? Como llegar a la universidad y tener clase en primer año con él.
Mm.
Y creo que es muy interesante porque ahí se unen dos mundos, ¿no? Como la escritura y lo audiovisual.
¿Tú venías ella escribiendo de arte?
Pero muy poco, muy poquito, más como juego en realidad. Y yo tomé la decisión ya de escribir como en serio cuando terminé de estudiar cine.
¿Para cine o dijiste voy a paralelamente hacer lo otro?
Para literatura.
Ya.
Sí, tomé esa decisión porque, claro, durante la carrera mi como intensidad de escritural se la llevaba el audiovisual, ¿no? Pensando en hacer cortometraje o proyectos de película y terminé la carrera y como... pasé a otra etapa, digamos, como no un cambio de chip y me dio tiempo y intensamente escribí Ejercicios de Encuadre, que es mi primera novela.
Que es la única que no leí, pero ¿de qué va Ejercicios de Encuadre? Cuéntanos.
Ejercicios de Encuadre es la novela sobre un guardia de seguridad que acaba de salir de la cárcel, ¿no? Y trabaja en una galería comercial de Santiago Centro. Y poco a poco se obsesiona con una de sus víctimas que... observa a través de una de sus cámaras. Y a partir de ahí vamos recorriendo los distintos personajes.
¿Víctima por qué? ¿Porque le robó?
Bueno, tienen que leer el libro.
Pero es que nos tapo. No existe.
Pero dejamos el interés para que el
Cuneta, por favor, reedite Ejercicios de Encuadre para que la busquemos.
Claro. Y a partir de ahí hacemos un ejercicio de ir a buscar estos personajes que habitan en las galerías comerciales de Santiago Centro. A partir de un personaje vemos como lo coral, digamos.
Ahora, ahí te pregunto también porque tengo una hipótesis respecto a tu escritura.
A ver.
Pero te la voy a decir después del tema. ¿Vamos a ir a escuchar a Los Prisioneros?
Vamos a Los Prisioneros.
Tremenda canción, qué buena canción esta.
Noche en la ciudad.
Estamos con Carlos Araya Díaz haciendo Cuestión de Gustos.
Para poder progresar, hombres honrados. obsesiones, de pacientes que no aportan a la vida. Sin moteles, sin borrachos, sin ociosidad, sin la mentira, ni el engaño, ni la falsedad. Y a las 12 todo debe reposar para mañana en la mañana madrugar. Es una noche ideal de la ciudad, como si fuera una tarjeta de Navidad. Es tan justa la gente, tan de su hogar, que no puedo aguantar las ganas de vomitar.
Mapa de mi hijo. Un llamado telefónico. La luz del atardecer atraviesa los árboles. Las bolsas en el borde del río Loa vienen y van con el movimiento del agua. Los metales de la estructura del puente rechinan. El río aumenta su caudal. Alguien grita mientras la madera cruje. Noche y silencio. Hijo, tu cuerpo se mueve de un lado a otro con el viento y yo, a lo lejos, no alcanzo a saber de qué material era la cuerda que rodeó tu cuello cuando te dejaste caer. Eso es parte de historial de navegación. Carlos Araya Díaz nos acompaña. Y yo le decía a Carlos que igual lo que yo leí, y sospecho que lo que no leí también, es bien devastador. Entonces, esta es mi teoría. No habiendo visto tu último documental, que lo veremos pronto porque se va a estrenar por Miradoc, pero sí habiendo visto El Hijo Pródigo, y a lo mejor porque me quedé con esa sensación, pero luego leyendo la literatura, hay una cosa que no importa si el espacio es abierto o cerrado, no hay grandes planos generales. Porque es muy loco, porque de hecho sí lo hay en Historial de Navegación y en Población Flotante, tú describes paisaje. Uh-huh. Entonces sí hay una sensación de horizonte. Entonces el gran plano general en el cine, cuando lo vemos, es este plano en donde vemos paisaje, en donde vemos las montañas y el cielo y la calle o lo que haya. Pero hay ciertas películas, y hay ciertas historias en donde, aunque eso exista y aunque los personajes puedan estar situados en un espacio abierto, hay una sensación de ahogo que acompaña de manera constante el habitar y la narración. Uh-huh. Y a mí me da la impresión de que, o por lo menos los dos libros que leí, la película que he visto, tienen eso, ¿no? De como de encierro. Bueno, en El Hijo Pródigo es evidente, sí, porque es un señor encerrado en una casa. Sí. Pero hay algo ahí, ¿o no?
Sí, seguramente, ¿no? Pero creo que es como una progresión. Me parece interesante la teoría, pero claro, a mí me interesa mucho la textura, la materialidad, ¿no? Los objetos, el espacio, desde ahí creo que se construye todo lo demás, y creo que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? A partir de ahí voy buscando la dinámica de los personajes, las relaciones, los vínculos que se forman, pero necesariamente primero a través de estos planos detalles de materiales.
Claro, pero hay también una cosa coral que tú decías antes que está en tu primer libro y que está en estos dos de manera evidente, en donde aunque puede haber, bueno, en el caso de Población Flotante hay dos personajes que llevan la acción en esta Población Flotante porque están arriba de un bus, entonces están en movimiento por la carretera. Hay estos micromundos, cada uno sentado ahí en el asiento del bus o en el caso de Historial de Navegación, habitando Calama, cada uno desde... Y es eso, es como, son todas vidas muy precarias. Claro. Iba a usar la palabra miserable, pero me arrepentí porque...
Qué bueno.
Porque no hay una miserabilidad en la narración, pero sí hay mucha soledad, mucha, mucha soledad. Hay un tratar de vincularse con los otros que no siempre es muy eficiente. Hay una cosa muy de solo ante el desierto, ¿no?
Claro.
Tu personaje.
Sí, y yo siento también que en Calama y en otros lugares mineros, ¿no? Como zonas de sacrificio, hay una especie de síntesis de Chile. Así lo veo yo, al menos, ¿no? Hay grandes riquezas, pero también hay grandes desigualdades. Y donde está casi todos los vínculos medio resquebrajados, ¿no? Y eso tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Con el modelo económico y otras cosas. Y entonces me parece interesante como ese espacio reconstruirlo pensando también en estos sueños, ¿no? Chilenos, de querer ser, europeos, pero chocar con las contradicciones del subdesarrollo. Me parece como interesante esa idea.
Y de la inequidad, porque... Claro, hoy día estamos justo en medio de esta movilización tremenda cuya profunda demanda tiene que ver con la inequidad. Y probablemente si hay alguna ciudad del país en donde eso sea extremo, es Calama. Porque al mismo tiempo que están las mineras que generan una cantidad de millones de dólares impresionante, están los cerros en donde vive gente hacinada, sin agua, sin luz.
Con la carencia absoluta, digamos. Y ahora que estoy escribiendo otra cosa que es del pasado, me parece muy interesante también relacionarlo con el mundo del salitre, que básicamente ha sido durante mucho tiempo lo mismo, digamos, no ha cambiado tanto, digamos. Ahora está más adornado esta idea del mall, el adorno, ¿no? En términos como de la macroeconomía, los puntos del PIB, el acceso al consumo.
Pero la gente se mata en la costanera.
Precisamente, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo esta idea y estas contradicciones siguen manteniéndose a lo largo de tanto tiempo.
Ahora, hay también en tus personajes, a pesar de, o quizás por esas vidas, porque, insisto, uno podría pensar que quizás en Calama o alguno de los personajes que van a este bus en Población Flotante podrían ir hacia un final feliz, hacia una familia que los espera, hacia alguien que los quiere, hacia una casita con un gatito, un perro, un buen lugar. Pero no hay un buen lugar para estos personajes. ¿Por qué te interesan esos personajes?
Difícil pensarlo así. Porque claro, yo soy un poquito más como intuitivo en términos de ese libro. Lo escribí en medio de...
¿Cuál de los dos?
Historial ¿ya? de Navegación. En medio de un duelo, como que fui obligado a volver a pensar Calama, mi ciudad, yo crecí ahí, digamos. Tomé la misma agua con arsénico que toman los personajes en ese libro. Y a partir de ese espacio, digamos, pensando en la contaminación, un río lo ha contaminado. A partir de eso surgieron los personajes, digamos, no como el tema anteponiendo la exploración del libro. Entonces, parte de eso, ¿no? Como de la...
Pero quizás hay una atmósfera ahí que nos cruza, porque...
Eso, sí, sí.
O sea, esta cosa
sí,
del...
como el tono.
Claro, y además, el norte es difícil. O sea, estoy pensando en esto, independiente que estés en la ciudad, pues estás de alguna manera expuesto a esta inmensidad que es el desierto. Si tienes suerte y estás cerca de la playa, a la inmensidad del mar, a la inmensidad de la montaña, es toda una cosa así como que uno es muy chiquitito.
El ser humano frente al paisaje.
Claro, ¿no? Que digamos, siempre es así, pero en la ciudad es como que eso lo tenemos disfrazado.
Disfrazado. Claro, hay una gran diferencia, ¿no? Porque, claro, hace poco fui a Calama y hablaba con la gente, ¿no? Que se ve inmediatamente el horizonte. Y uno está mucho más relacionado con los elementos naturales y en Santiago está eso cubierto, ¿no? Cuesta mucho más. Y mucho cemento, digamos. Entonces, es interesante también ese contraste y cómo eso se va desarrollando en la escritura.
Estamos conversando con Carlos Araya Díaz y vamos a ir con otra de tus canciones escogidas. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Charlie?
cerca de la revolución.
Perfecto. Charles. Seguimos haciendo Cuestión de Gustos.
Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Si estas palabras te pudieran dar, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré.
estábamos haciendo Cuestión de Gustos con el escritor y cineasta Carlos Araya Díaz, autor de varios libros. Tengo aquí dos encima, Ejercicios de Encuadre, no lo tengo, pero sí tengo acá Historia de Navegación y Población Flotante, además de haber estrenado su película El Hijo Pródigo, ser parte del equipo de La Estupenda Propaganda. Miembro del mapa fílmico de un país, Mafi, que ha estado súper ocupado a partir de la movilización, ahí también siendo parte de Ojos Chile y de... Vamos a entrar ahí, Carlos, a hablar de cómo se escribe, cómo se crea desde el estallido o desde el despertar. Me gusta mucho más esa mirada. Pero antes quería preguntarte, a propósito de lo que conversábamos en la pausa, ¿no? ¿De dónde vienen las historias? Y obviamente es evidente que el norte, grande, para ti es un tema importante, pero ¿qué sientes más que ha sido parte de tus influencias como creador?
Claramente la kinesiología.
¿Sí te iba a preguntar?
Sí, sí.
El link.
Es bien importante la biología, digamos como que ahí hay un mundo y una visualidad muy interesante que creo que se aplica, ¿eh?
¿Sí?
Como que siento que sí, que se
la,
aplica.
La idea cuando, de la parte y el todo.
Sí, que se aplica bastante cuando escribo. Pienso en eso también, ¿no? En la idea de esta visualidad del cuerpo humano, de cómo se miran, no sé.
¿Y ejerciste?
Sí, sí. ¿Cómo que mientras estudiaba cine?
¿Y por qué no te dedicaste a eso?
Estuve obligado a ejercerla. Porque no era tan bueno curando gente.
No, pero les contaba historias mientras estaban ahí.
Claro, o les preguntaba para que ellos me contaran historias, ¿no?
Ajá.
Sí, al rey. Sí, por eso, pero me interesa mucho esta idea de la biología, de las células, estos bichitos, el microscopio, ¿no? Me interesa como mucho eso. Y el cine sobre todo, para mí es súper importante. He visto muchas películas. De chiquitito fui cinéfilo, como decía, tenía un tío que trabajaba en el cine municipal de Calama. Uh-huh. Y me regalaba entrada. Eso fue súper importante.
¿Y qué? ¿Sientes ¿recuerdas algunas películas así como claves para ti?
Sí, desde Roger Rabbit hasta Kubrick vi ahí. Fue maravilloso.
Qué loco de ser Kubrick en el Teatro Municipal de Calama.
Sí, hasta que cerró. Llegó el mall, llegó el progreso a Calama, la modernidad, y cerró. Hay un cuento ahí.
Hay un cuento en Historias de Navegación a ese respecto.
La última película se llama.
Sí. Y en ese ejercicio, digo, tú hablabas de Pedro Chaskel y de... Porque estoy tratando de hacer el link, ¿cierto? Cuando uno estudia medicina, sospecharía yo que hay una manera de poner la cabeza y de recibir el conocimiento que es bien específica. Le he hecho clases a gente de carreras médicas y es súper interesante hacerle exactamente la misma clase que era apreciación cinematográfica a gente de salud y a gente de humanidades, porque efectivamente pensamos distinto.
Claro.
Y hay una manera de recopilar la información y también de escribir y de dar el feedback que es súper distinto en un caso y en otro. Entonces quería preguntarte por ese switch, por cómo, si existió un cambio de switch o tú sigues pensando de alguna manera científicamente, entre comillas.
Hay una mezcla, yo creo que todo se va retroalimentando. Es como cuando yo en la biblioteca de la Universidad de Tarapacá estudié kinesiología, de pronto iba a buscar... anatomía, libros de anatomía descriptiva, y luego iba, no sé, poesía chilena en otro piso. Entonces como subir y bajar nomás, como ir moviéndose en un mismo edificio. Entonces no es tan distinto, más bien como un flujo orgánico que sea entre ese mundo científico, entre el cine y la literatura y lo real, digamos, como que se van...
Sí, pero pensaría ya, a lo mejor es un prejuicio y es como una hipótesis más bien de lectura. Pienso, por ejemplo, a mí me encanta Jorge Drexler, que es otorrinolaringólogo, si no me equivoco.
No sé.
Y me pasa que siento que en la manera en que él escribe hay una cosa que es una mirada súper detallada y estructurada de la realidad que permite que sus letras sean de una manera que es distinta a que si la escribe un poeta. Porque alguien que tiene otra formación, creo que hay algo ahí en la información que te permite mirar el mundo. Y estoy pensando en esta cosa que hablábamos al principio de tus libros, ¿no? Esta cosa de las partes y el todo, de que hay estos detalles, es como si uno hiciera foco, un plano de detalle.
Una radiografía a un territorio específico, o la idea de los dispositivos, que a mí me gusta mucho, ¿no? De encontrar una forma, de encontrar un vehículo que te permita recorrer un territorio. Como que ahí hay una cosa estructural que a mí me Me resulta bien interesante como para ejercer la creatividad, ¿no? A partir de ahí yo creo que ahí hay como un pequeño salvavidas para navegar en las tempestades del mar.
Claro, porque sí. La realidad es una cosa inmensa, pero sí. Creció en Calama, tú me imagino tienes esa experiencia ante la inmensidad.
Sí, y claro, y creo que estoy un poco convencido de que los temas no caben en las películas ni en los libros, por lo tanto hay que tratar de atraparlos, ¿no? Atrapar esos temas con ciertas estructuras, formas, membranas plasmáticas en la célula, si no es puro fluido, ¿no?
Claro. Sí. Y ese mismo lugar que escoges para situarte y contar en estos libros, también en El Hijo Pródigo, no te sabría decir en El Viaje Espacial porque todavía no llego, pero ¿por qué te interesan esos lugares y esas personas que están como un poco, ¿cuál sería la palabra? Agobiados por la realidad. Agobiados físicamente, no sí. Es solo psicológicamente.
Sí, la elección yo creo que tiene que ver con el territorio. A mí eso lo importante es lo que está al inicio, ¿no? De todo, porque me gusta como partir de ahí, una especie como de arqueología de capas, de espacio, y el resto no estoy tan consciente ni claro, digamos, al momento de escribir que estoy haciendo ese tipo de personaje. Es más bien algo un poco intuitivo.
Pero también son los personajes que conoces, porque en ambos libros sí. Me has dicho que se trata de gente, que hay algunas historias que son inspiradas en la vida real y otras que
claro. Son
ficcionadas, pero...
Ha sido el mundo que me ha tocado vivir, y tiene que ver con eso, ¿no? Con dónde crecí en Calama, con las personas con las que me relacioné después, la universidad, bueno, y a partir de eso, no sé.
Claro, porque estoy pensando que Población Flotante, que se trata de este bus que va de Santiago a Arica, que es un viaje, cuando yo lo hice eran 27 horas, no sé cómo será ahora.
Sigue siendo,
que no sé, pienso los buses mejor, qué sé yo, las autopistas nuevas, fue hace mucho tiempo. O sea, me acuerdo que empecé a leer el libro y que como uno tiene la sensación como lectora de sentarte en el bus. Y ir conociendo a cada uno de estos personajes, y es como de más que todas estas personas existen. O sea, claro. no hay nada que nos saque de la realidad.
Claro.
Estar en una situación extrema durante el viaje y al final del viaje más extrema sí. Aún, que no les vamos a contar, pero ahí está, o sea, eso es.
Sí.
Y tú has hecho ese viaje mil veces y me imagino que has observado
a esta gente. Sí, viajé mucho en bus, mucho en bus. Y ahí están las sensaciones físicas, la atmósfera, la ficción que uno se hace como pasajeros del resto, ¿no? De la otredad. Está obligado a compartir con, no sé, muchas personas, 50 a veces, 60 personas desconocidas. Y hay una especie de ficción, ¿no? De cómo...
Y además de un tiempo detenido también.
De un tiempo detenido. Muy raro el bus, ¿no? Es como raro. Un micro país en movimiento.
Bueno, y de hecho un poco eso es lo que muestra Población Flotante, excepto que fuera del privilegio. Porque
claro.
De hecho parece que tú pones una reflexión acá, así como que la gente que tiene plata se va en avión, en fin.
Claro, hay algo así por ahí, seguramente, sí.
Ahora, estamos haciendo un ejercicio exigente porque estamos hablando del libro que escribiste hace 3, 5 años. ¿Qué te pasa hoy día con ese trabajo?
Lo escribió otra persona.
¿Quién eres? Era en otro Chile, además.
Sí, otro Chile, ¿no? Desde el misterio, ¿no? Como sorpresivo un poco que...
Pero es lo lindo de las obras,
sí,
¿no?
Po,
que
van...
tiene su vida propia y que yo leí Historial de Navegación hace 2 días y está vivo para... Está muy reciente para mí.
Ya, qué bueno.
Pero tú lo escribiste 5 años.
Hace mucho tiempo. Y se van transformando y uno no los vuelve a leer, digamos. No es que para nada los deja ahí, ya fueron, ¿no? Y me pasó mucho con la película, ¿no? Que estrené ahora en Valdivia y en Fidox, porque fueron dos momentos muy diferentes.
Sí, claro.
En Valdivia
le cambió entre una cosa,
18 de octubre y después, entonces era otra película y otra sensibilidad. Entonces muy interesante cómo las obras van adquiriendo nuevas vidas a lo largo del tiempo, ¿no? Eso me parece muy alucinante.
Bueno, vamos a hablar de eso después de que escuchemos este tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Los Psychos con la canción Demolición.
Bueno, ¿por qué? Después nos cuentas por qué.
Da.
Ya.
Ta ta ta. ay, 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 echemos abajo la estación de tren, 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 demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta 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 ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, 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 demoler. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, 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 demoler. Yeah 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 yeah. Ta 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 ya 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 ya. Echemos abajo la estación de tren. 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 Demoler, 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 demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ta 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 ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, 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 demoler. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, 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 demoler. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Demoler, 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 demoler.
Milton Trejo, 1. Entro en la cabina del Spectrum, bus Modasa Zeus 2 con chasis Mercedes-Benz O500 RCD. Saboreo los últimos restos de pan y café. Enzo duerme en el asiento de copiloto. Miro las gotas de agua que caen sobre el espejo retrovisor, bostezo. Muevo la cabeza de un lado a otro mientras Enzo habla dormido. Acomodo el ángulo de mi asiento, pero el mecanismo cede. Respiro y vuelvo a intentarlo. Fallo varias veces más. Mi corazón late con fuerza y me detengo. Despierto a Enzo y bostezo. Giro la llave y el ruido a mi alrededor desaparece. El sonido del motor, de 2000 revoluciones por minuto, me calma. Así parte Población Flotante de Carlos Araya Díaz, y que inmediatamente, debo decir, una gran partida, porque uno dice inmediatamente, uy, este es el chofer del bus y va enfermo. Y así parte. Estamos con Carlos Araya Díaz y dejamos ahí un poco planteada, tú decías esto de la experiencia de haber mostrado tu última película en Valdivia a principios de octubre y en FIDOX en Santiago a principios de diciembre. Que valientemente hicieron el FIDOX.
Sí.
Ahí abrazos a la Antonia Girardi y a todo el equipo de FIDOX.
Increíble cómo lo lograron.
Que lo lograron. Y todos inspirados seguimos ahí peleando por hacer nuestros festivales cuando nos toque. Vamos, no sabemos cómo va a estar marzo, pero FEMCINE va.
Que vaya FEMCINE.
Sí, FEMCINE va. Bueno, pero preguntarte sobre ese también, ese cambio epocal tan radical que sucedió en un mes. O sea, como que pasamos de una cosa a otra y por el ejercicio lo hemos conversado con otros escritores y escritoras acá, de crear en estos contextos.
Súper difícil, ¿no? Tremendo. Y yo creo que lo primero es tomar distancia, ¿no? Yo, escuché a Ignacio Güero decir eso, ¿no? Y me parece interesante porque, claro, hay una mezcla como del militante que surge inmediatamente también, ¿no? Y el creador, no sé cómo se llevan esas dos figuras, pero es difícil cuando también el arte está en la calle, ¿no? Cuando las paredes están totalmente rayadas, cuando ahí está la imprenta del pueblo, que lo dice un escritor, Walsh, y también hay una urgencia por registrar imágenes, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cineasta cuando el pueblo tiene celulares, ¿no? cuando hay 100 personas en una protesta pequeña, hay 100 celulares, 100 cámaras registrando. Entonces también hay una crisis del creador, del cineasta. Y después de la distancia yo creo que hay la necesidad de diluir la autoría, por un lado, unirse a colectivos, que me parece lo más interesante, porque claro, como está roto el lugar común, la normalidad, hay que volver a tejer, ¿no? Vincularse de otra manera, y por ahí va, creo, ¿no?
Bueno, creo que un poco el ejercicio que ustedes han hecho desde Ojo Chile, que es esta agrupación de audiovisualistas y alguna gente que no somos audiovisualistas, pues estamos vinculadas con el mundo audiovisual, que somos parte también de ese grupo, de día uno salgamos con las cámaras a la calle. Uh-huh. Y eso ha tenido un rol súper importante, claro, especialmente en lo que ha sido probar las violaciones a los derechos humanos.
Claro.
Minuto uno, ¿no? La cosa como contingente del registro. Y luego está la cosa que me parece muy de Ignacio Agüero, bueno, además, decir, bueno, luego veamos qué nos pasa con, claro, ese material. Por lo que también acá lo decía la Lina Meruanes, que, claro, cuando ella está en Nueva York y cuando estalló todo, lo dijo en un programa atrás, que lo pueden escuchar ahí en nuestros podcasts, ella también sintió urgencia por escribir, pero después se dio cuenta que la escritura es una cosa más lenta,
sí,
que requiere un nivel de bajada.
Sí, y yo intenté escribir, pero no pude. Así de simple, no podía escribir. Hasta un poquito, unas semanas, dos semanas atrás que volví a un libro.
¿Querías
que
escribir del despertar?
Yo tenía un libro, digamos, que está ambientado en 1926, pleno salitre, y hay que repensar eso, ¿no? Ahora que está develado, ¿no?, la crisis chilena, y cómo se espejean estos dos mundos.
Además, porque el espectador cambió también, pues.
El espectador también.
O sea, es súper loco. El otro día estuve en un cineforo con la película Emma, de Pablo Larraín, uh-huh, que empieza con un semáforo incendiándose. Y para todos los que estábamos ahí fue como... ¡Oh! Ahora, la película no tiene nada que ver con la movilización.
Claro.
Pero inmediatamente como los signos se leen desde un lugar distinto.
Sí, eso mismo me pasó en la proyección del viaje espacial. Fue como...
Es tu película.
Mi película, yo...
Pero el viaje espacial...
Yo no la iba a ver. Está como...
En FIDOX.
En FIDOX ya, no quiero verla más. Pero me quedé un rato y yo también era otro espectador, ¿sabes? Y precisamente lo que dices tú, ¿no? Hay signos, hay cosas, escena, personaje, eventos que se leen con otra sensibilidad.
Pero también hay una cosa, y yo creo que tiene que ver con... Estoy pensando en propaganda y en el ejercicio que tú, uh-huh, que tú con este equipo hermoso, en donde se cruza esto también que tú decías, de que se pone en crisis la autoría, ¿no? O sea,
claro.
¿Quién es el autor de claro, propaganda? Uh-huh. General Christopher Murray, que coordinó, era el que daba las entrevistas. Pero hay un montón de gente muy importante, muy talentosa, uh-huh, Fernando Lavandero, Maite Alberti, por nombrar algunos, sí, que estaban ahí detrás.
Son como 16.
Sí, un montón de gente. Sí. Y ahora después cuando sacaron Dios, entonces, claro, hay un que es el siguiente documental de Maffi. Hay este cruce, pero también me imagino que cuando abrimos los ojos somos capaces de ver cosas que estaban ahí pero no las habíamos visto. Y que yo creo que es lo que un poco nos ha pasado, que tú dices que te ha pasado con tu película.
Claro.
Pero pienso, uno puede leer Población Flotante hoy día o Historial de Navegación, que son grandes libros sobre la inequidad.
Sí, seguramente.
Sobre el habitar la inequidad.
Sí. Claro, estaban ahí. Sí, yo creo que todo el mundo artístico estaba trabajando estos elementos, pero que no tenían, no estaban en primer plano, ¿no? Estaban como subterráneos, estaban haciendo esta carga, digamos, registrando y reconstruyendo, digamos, esta realidad, esta inequidad, y que de pronto estallan y obviamente nada.
Todo, pero ahí cómo se cruza...
Cambia como de jerarquía, ¿no? Cierto elemento al telespectador. O al
pero lector. Carlos, ahí pensando que tú ya tenías este libro que ibas a escribir sobre las salitreras, ya lo,
sí,
tenías en mente, y ahora te sientas a escribir después del 18 de octubre, 3 meses después. ¿Qué te pasa con esa misma historia que tú ibas a contar? ¿Cambia el enfoque? ¿Empiezan a aparecer otras cosas en primer plano que antes no estaban, pero que sí estaban en la historia?
Yo todavía no lo tengo resuelto, porque estoy recién volviendo y estoy recién pensándolo. No sé cómo responder esta pregunta, pero...
¿Emergerán?
Claro, ¿no? Claro, intuitivamente, tal vez, no sé. Pero... no sé. va a cambiar, digamos. Hay que repensar la escritura, ¿no? O la realización de cine también. O sea, algo va a pasar, hay una transformación también en el mundo del arte que no puede quedar tampoco en un status quo frente a esto, ¿no?
No, y además cuando el arte ha tenido un rol tan fundamental, claro, previamente, o sea, acá hemos dicho muchas veces en estos micrófonos que los que dicen no lo vimos venir es porque no están leyendo literatura chilena, claro, ni viendo cine chileno, ni sí, viendo teatro chileno, porque
está en todos lados.
Los artistas, las creadoras, habían puesto estos temas. O sea, para quienes sí consumimos todas estas cosas, no es una sorpresa.
No.
Pero luego, además, han tenido un rol tremendo en las calles.
Claro.
Y en la difusión de esto, hoy día mismo hay un, o sea, como el en donde la pelea está por el sentido común, el rol del pensamiento, claro, de la construcción de un sentido común o de lugares donde encontrarnos en términos imaginarios va a ser fundamental.
Sí, claro, ahora que hay una crisis total de las instituciones, de los vínculos del lugar común, que es tan importante también, hay que volver a establecer, ¿no?, comunidad, y ahí hay un rol, ¿no?
Bueno, vamos a ver, vamos a estar contentos y nos vemos sí, pronto cuando vengas a difundir tu película.
Buenísimo.
Carlos Araya Díaz, cineasta, autor de Historial de Navegación, de Población Flotante y de Ejercicios de Encuadre, nos ha acompañado hoy día. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Nos gracias. Despedimos. Muchísimas gracias por escuchar esta Cuestión de Gustos. Y recuerden que quedan podcasts y nos encontramos la próxima vez. Chao.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.